en VLN Radio 105.7 y VLNradio.cl. Estamos presentando la primera edición de Sala de Prensa. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Joven venezolano pierde la vida en confuso incidente ocurrido durante el fin de semana en Sitio Areazo de la comuna de Teno. Futbolista amateur muere tras sufrir paro cardíaco mientras jugaba un partido de fútbol en la ciudad de Talca. En prisión preventiva, hombre que provocó graves lesiones a su hermano por maltratar a su madre en la localidad de Lontué. Buenas noticias porque encuentran con vida en Pichilemu a padre e hijo, pescadores, desaparecidos hace más de una semana. Se recupera primer caso de dengue detectado en Gualañí. Se trata de trabajador argentino que llegó a la comuna. Y en lo político, alcalde Romeral dispuesto y disponible para ir como candidato a diputado en las elecciones parlamentarias del año 2025.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias. Esta es una nueva semana de informaciones que parte con este día lunes 1 de abril 2024. El cielo bastante nublado a esta hora sobre la ciudad de Curicó. Les dejo nuestro contacto del WhatsApp para que si algo pasa en este bloque informativo hasta las 9 de la mañana, tenga como siempre la gentileza de avisarnos al más 569-9077-6038. Caballares sueltos, camino a Zapallar, es lo que nos cuenta una auditora. Muchas gracias a Ana, que se comunica rápidamente con nuestro departamento de prensa para dar cuenta de esto, de estos peligrosos caballares que están sueltos en la vía pública, cerca de Motel Diamante, puede ser, por esa zona. Ahí andarían dos caballeres sueltos a la vía pública. Recordemos que ya han ocasionado graves accidentes estos caballeres sueltos a la vía pública. Usted lo recordará probablemente hace un par de días en el camino a Cordillerilla, Potrero Grande. También hay dos jóvenes que quedaron notablemente dañados, accidentados, como consecuencia de estos caballeres sueltos a la vía pública. Ahora se repite una cuestión parecida. Andan caballeres sueltos en el camino a Zapallar, para que usted como usuario de la vía, como conductor, tenga extremo cuidado esta mañana. Más 569-9077-6038. Más 569-9077-6038 para que nos avise cualquier situación que a usted le parezca como hecho informativo.
Policial.
Comenzamos la agenda informativa de esta mañana en este segundo bloque de las noticias con un crimen que ocurrió durante el fin de semana en la comuna de Teno. Un joven de nacionalidad venezolana de 30 años de edad perdió la vida este domingo tras un confuso incidente ocurrido en un sitio Areazo que es utilizado como paso de peatones frente a la población San Sebastián de la comuna de Teno. El cuerpo del joven fue encontrado aproximadamente a las 6 de la mañana de ayer domingo con varios cortes con arma blanca en la zona torácica. Los detalles fueron entregados a BLN Radio por el capitán de la tercera comisaría de Teno, Oscar Hirt, quien confirmó que otra persona de la misma nacionalidad resultó herida, debiendo ser trasladada a la urgencia del Hospital Provincial de Curicó. El oficial de Carabineros manifestó además que un testigo señaló que los ciudadanos extranjeros, venezolanos, habrían sido asaltados por unos sujetos que se encontraban en el sitio Areazo, esperando a transeúntes para pedirles dinero y también cigarrillos.
En horas de la madrugada tuvimos un procedimiento de homicidio que se gestó en un sitio de Areazo de la comuna, básicamente en lo que es el sector urbano de la comuna de Teno, donde lamentablemente falleció una persona de nacionalidad venezolana, que posteriormente personal de la Policía de Investigaciones nos manifestó que se mantenía en situación irregular en el país. De igual forma mantenemos una segunda persona también de nacionalidad venezolana que se encuentra en el hospital de Curicó. En este momento había sido ingresado a pabellón y estamos a la espera del resultado de la lesión. Lo único que se maneja en este caso es que hay un testigo que el que acompañaba al lesionado y el occiso, en este caso que nos manifiesta de que ellos transitaban por este sitio de Areazo cuando fueron abordados por dos personas desconocidas, los cuales le solicitaron cigarrillo y dinero. En este caso las personas le entregan los cigarrillos, le manifiestan que no le van a hacer entrega de dinero toda vez que no lo portaban, y en esas circunstancias estas personas se ofuscan y agreden a las dos personas con un arma blanca.
¿Esta tercera persona sería chilena o extranjera?
Extranjera de igual forma. Son las tres personas, en este caso los dos, el lesionado con la persona del occiso, más la persona, el testigo, son de nacionalidad venezolana.
¿No dan cuenta de quiénes se encuentran en ese tipo de pasaje, si son chilenos, extranjeros, por el acento?
No, en este caso se desconoce la nacionalidad de estas personas. Tal como manifiesta el testigo, son solamente el presume que puedan ser personas chilenas, pero los desconoce todavía que no los conoce.
El fallecido en este confuso incidente en este sector de la comuna de Teno correspondería al joven de origen venezolano Javier León López. Contaba con 23 años de edad. Era originario de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Trabajaba llevando gente para el campo, dijo una familiar a nuestro departamento de prensa. Además, el fallecido Javier León López deja dos hijos menores y una esposa desempleada. Se señaló que al averiguar homicidio, la Policía de Investigaciones de Curicó está desarrollando indagatorias correspondientes para dar con el paradero de los autores de este homicidio en las cercanías de la población San Sebastián de la comuna de Teno.
Porque es noticia. Lo escuchaste primero por VLN.
Son las 8, 6 minutos.
Un futbolista amateur murió la tarde de ayer domingo tras sufrir un paro cardíaco mientras disputaba un partido de fútbol en la ciudad de Talca, en la región del Maule. Según información de Radio Bio Bio, el lamentable hecho ocurrió en la cancha Daniel Rebolledo mientras se jugaba un partido amistoso de dicha categoría. La víctima, un hombre de 47 años, representaba al Club Deportivo Independiente y se desplomó en pleno enfrentamiento deportivo. Tras esto, personal del SAMU acudió al lugar y procedió a desarrollar las maniobras de reanimación. Pese a ello, la muerte de este deportista se constató luego de llegar al centro asistencial de Talca. Por lo anterior, el fiscal de flagrancia ordenó la concurrencia a la brigada homicidio, la BH de la PDI, al campo deportivo y también hasta el hospital regional de Talca para esclarecer si el futbolista mantenía antecedentes previos que le pudieran haber originado tan lamentable desenlace.
Policial.
Con espanto reaccionaron los vecinos de la vía Santa Amalia tras conocerse los detalles de un grave caso de violencia entre hermanos que se dio la mañana del pasado Viernes Santo en las esquinas del pasaje 4 con la calle 2, en este complejo habitacional de la localidad de Lontué, Molina, región del Maule. De acuerdo a lo investigado en el lugar por VLN Radio, todo tuvo su origen cuando dos hermanos se trabaron en pendencia de la vía pública tras discutir por las constantes amenazas y agresiones que uno de los participantes profería habitualmente a la madre de ambos. Por este motivo fue que el sujeto de 41 años las emprendió con un cuchillo tipo machete marca Trooper en contra de su hermano de 36, el que resultó finalmente con cortes profundos y sangrientos en ambas manos, negándose este a recibir ayuda de sus vecinos, menos también de su hermano atacante que estaba en la vía pública. A la llegada del carabinero se derivó al herido hasta el CESFAM de Lontué a bordo de una ambulancia del servicio de urgencias, y en la misma avenida 7 de abril fue detenido el presunto agresor y causante de tan graves heridas con arma blanca. El reportero de VLN Radio en el sitio del suceso permitió conocer que ambos hermanos son conocidos en la Villa Santa Amalia como los santiaguinos, dado que hace poco tiempo, hace poco más de un año, llegaron a este lugar proveniente de la región metropolitana. Son descritos por sus vecinos como sujetos muy violentos, muy agresivos y problemáticos, no descartándose el consumo de sustancias prohibidas, en este caso de drogas, pastillas puntualmente. Ambos hermanos, Mario y Andrés, a pesar de sus edades mayores, comparten el domicilio con sus padres, siendo la madre la que estaría expuesta a los malos tratos que le daría el sujeto que resultó con sus extremidades casi amputadas. La víctima, tras ser intervenido en el nuevo hospital de Curicó, se mantenía con el siguiente diagnóstico. Mantenía una herida profunda en su muñeca izquierda, con compromiso de arteria radial, tendón y flexores. Además, este sujeto mantenía una amputación traumática del dedo meñique de la mano derecha. El jefe de la brigada homicida de Curicó, subprefecto Eric Cáceres, dio a conocer las diligencias que efectuaron en torno a este grave hecho de sangre ocurrido recientemente el Viernes Santo en la mañana en la localidad de Lontué.
Por instrucción de la Fiscalía de Fragancia del Maule, detectives de esta unidad especializada concurrieron a la población Santa Amalia del sector Lontué, comuna de Molina, por una riña en la cual involucró a dos hermanos, en donde uno de ellos tuvo lesiones en las extremidades superiores. Por la gravedad de los hechos, este fue trasladado al centro asistencial local. Continuando con las diligencias, se trasladaron al lugar del sitio del suceso, en donde se levantaron cámaras, se entrevistó a testigos y a la víctima. Con los resultados, se logró la detención del imputado.
Esta brutal agresión, como hemos dicho, se produjo la mañana del día Viernes Santo. Y este domingo, ayer, el abogado asistente de la Fiscalía de Molina, Ángel Monsalve, confirmó la prisión preventiva por lesiones graves al autor de este delito, fijándose además un plazo de 3 meses para la investigación judicial.
La Fiscalía Local de Molina formalizó investigación contra un sujeto mayor de edad, que el autor de Lontué atacó a su hermano con un machete, provocándole lesiones en ambas manos y ocasionándole la amputación de uno de sus dedos. Estas lesiones son calificadas como graves y se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. La jueza de turno decretó esta medida cautelar de prisión preventiva por considerar al sujeto un peligro para la seguridad de la sociedad, como también para la seguridad de la víctima, y fijó un plazo de investigación de 3 meses.
Señalar además, auditores, que esta noticia está publicada desde el mediodía del pasado viernes en nuestro sitio web, en www.blnradio.cl. Ahí está más detalle de la situación ocurrida en Lontué, en la Villa Santa Amalia, y además una transmisión en vivo que hicimos desde el lugar, reporteando en terreno lo que ha sido esta situación lamentable para estas familias que llegaron de Santiago a vivir al sector de la Villa Santa Amalia.
Porque es noticia. Lo escuchaste primero por VLN.
Son las 8:10.
Y esta noticia ayer, en la mañana, muy temprano, trajo mucha alegría, sobre todo para una familia de la región del Biobío, porque encontraron con vida en Pichilemu a este padre e hijo, pescadores que estaban perdidos hace más de una semana en alta mar. En la madrugada de este domingo, la embarcación motorizada Soledad localizó con vida a dos pescadores, padre e hijo, que habían desaparecido en Talcahuano, en la región del Biobío. Específicamente, Rodrigo Cruz García, de 50 años, y su hijo Diego Cruz Guzmán, de 23. Ellos perdieron contacto el día 24 de marzo después de zarpar en el bote Alexia Esperanza desde la isla Santa María. La búsqueda se identificó entonces con la Armada de Chile y pescadores de la zona colaborando con todo el esfuerzo. Información inicial de la Autoridad Marítima de Talcahuano indica que los dos fueron hallados a 12 millas al oeste de Pichilemu, aquí en la región de O'Higgins. Estaban en buen estado de salud y de camino a tierra para obtener atención médica. Después del hallazgo, el capitán de corbeta Litoral Osvaldo Cuadra, capitán de Puerto Coronel, confirmó ayer domingo el rescate de ambas personas con vida.
A 3 millas náuticas de Punta Lobos, en el área de Pichilemu, se encontró con vida a los dos tripulantes que estaban desaparecidos desde el día domingo desde la isla Santa María. Una Lima Mike Soledad encontró al garete a esta embarcación prestándole los primeros auxilios y subiéndolos a bordo para darles alimento, agua y comida. En este momento ya se encuentran en tierra, en Pichilemu, y fueron llevados a un centro asistencial de esa misma localidad. Cabe destacar el trabajo en conjunto entre los pescadores artesanales, la autoridad marítima, tanto local como la gobernación marítima de Talcahuano y la segunda zona naval, que permitieron que llegáramos a un final feliz, con un rescate exitoso, y que puedan estar su familia juntándose nuevamente con sus seres queridos. El trabajo arduo de la autoridad marítima, tanto de los medios navales por mar como aéreos de parte de la segunda zona naval, fueron desde el día 1, desde el día domingo en que comenzó la búsqueda. Y también los pescadores artesanales con sus embarcaciones no han dejado de buscar hasta el día de hoy en la madrugada, que tenemos esta muy buena noticia.
Buena noticia entonces, porque aparecen estos padre e hijo perdidos en alta mar. Recordar finalmente que la operación de búsqueda para Rodrigo y Diego Cruz se extendió, básicamente desde la región del Biobío, incluso hasta Valparaíso, pero fueron hallados ayer con vida, como hemos dicho, cerca del sector Punta de Lobos, acá en las cercanías de Pichilemu.
Lo que de verdad importa está en Sala de Prensa. Policial.
A las 8 de la mañana con 2:30 presentamos un breve resumen de noticias policiales ocurridas durante el pasado de fin de semana en la zona. Este domingo, ayer, en la cercanía del tranque La Palmilla fue ubicado por carabineros el vehículo que hora antes había sido sustraído violentamente a su dueño en la comuna de Rauco. Se trata del vehículo Chevrolet Burdeo, placa patente PGTL90, arrebatado por delincuente en la ruta J448 del sector Quicharco durante el sábado por la noche.
Policial.
Y la tarde de ayer domingo, carabineros era solicitado urgentemente hasta la localidad de Los Quillayes, Sagrada Familia, donde dos hombres se trabaron en pendencia con arma blanca y donde uno de ellos salió herido. Los protagonistas de este hecho, de esta brutal agresión, fueron identificados por la policía como el Cachencho y además otro sujeto, de nombre Juan Campos, de 23 años. Este último debió ser atendido médicamente con cortes en sus manos y piernas, permaneciendo actualmente bajo condición de estable.
Policial.
Anoche una motocicleta resultó completamente destruida como consecuencia de un incendio que se produjo cuando su conductor se desplazaba por la carretera 5 Sur frente al kilómetro 187, a la altura del cruce de la Avenida España, acá en Curicó. La motocicleta se quemó por completo antes de la llegada de personal de bomberos.
Policial.
Y en el kilómetro 33 de la ruta J60, sector de Valquibudis, ayer en Rauco, se produjo una violenta colisión entre dos vehículos menores. Como consecuencia de lo anterior, un número indeterminado de personas que viajaban en ambos vehículos resultaron con algún tipo de heridas. A la hora del accidente se producía además una gran congestión de vehículos procedentes de la costa, como consecuencia de los trabajos que se están desarrollando en el kilómetro 30.2, sector Majadilla, debido a la destrucción del pavimento provocada por la crecida del río Mataquito en junio del año pasado. A este accidente de ayer concurrió la unidad de rescate del Cuerpo Bombero de Rauco y también una ambulancia que trasladó a los lesionados hasta el CESFAM de la comuna. 8 de la mañana, con 14:30. Anticipo lo que viene después de la pausa comercial. Se recupera el primer caso de dengue detectado en la comuna de Gualañé. Se trata de joven trabajador argentino que llegó a esa comuna. La pausa, el informe del tiempo y más, aquí en Sala de Prensa por BLN Radio.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Y hasta que llegó el mes de abril, pues lluvias mil, ¿o no, Luis Alberto Rivera? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis, buenos días, auditores. ¿De dónde sacaste eso de lluvias mil?
Es un dicho popular que sí.
Me sorprendes además porque efectivamente vamos a tener lluvia los próximos días.
Mira, ¿esta semana, a mediados de esta semana, no?
Mañana, Luis Alberto, pero mañana van a ser chubascos y ya el día miércoles eventualmente podríamos tener precipitaciones. Se estima que acá en Curicó podrían llegar al más de 16 milímetros. Vamos a revisar.
¿Sí? Esos 16 grados, perdón, 16 milímetros de harta lluvia. Mojadora.
Sí, bastante. Es mojadora, que es lo más importante. Bueno,
¿cuándo cambia la hora? Ese dato me gustaría saberlo. ¿Cuándo cambia la hora? ¿Este sábado?
El próximo sábado, sí. Se tienen que retrasar los relojes en 60 minutos, o sea, vamos a dormir una hora más. Y en la tarde, a eso de las 6, 7 de la tarde aproximadamente, ya va a estar oscureciendo.
Es decir, a esta hora recién serían las 7:19.
Así es, sí.
Habrá que retrasar entonces el próximo sábado a la medianoche.
De todas maneras, ahí vamos a estar trabajando, así que le vamos a indicar, le vamos a estar dando todas las recomendaciones, qué es lo que tiene que hacer por este cambio de hora, porque también se producen algunas situaciones medias complejas, especialmente para los niños y también para los adultos mayores, especialmente las guaguitas, que tienen su horario para tomar la papa y... Como le cambian la hora, es un poco complejo. Vamos con lo que tenemos para hoy. El pronóstico para este día lunes, estamos a 1 de abril de 2024, lluvias mil. Valle central de Curicó bastante cubierto, amenazante en algunos sectores. Va a variar, sí, a nubosidad parcial en la tarde. Máxima probable, ya se acabaron las horas veraniegas de 29, 30 grados. Ya desaparecieron completamente, 23 grados apenas para el día de hoy. Y ayer también se notó, tuvimos 24 grados nada más. En Gualañé, cubierto con 23. Muy amenazante el cielo en Curepto, con 20 grados para esta jornada. En la costa, cubierto con 17 grados. Estuvo hermosa la costa en Semana Santa, como lo habíamos anticipado además. En la cordillera, nubosidad parcial a esta hora. Va a variar a nublado, despejado en la tarde. Pero después, más tarde, casi en la noche, nublado en Los Queñes, 18 grados. Chimbarón con San Fernando, Santa Cruz, 23 grados. 17 en Pichilemu, con cielo cubierto. Río Claro y Cumpeo, cubierto, variando nubosidad parcial en la tarde, 24 grados, al igual que la capital regional Talca, 24 grados, y en Constitución, cubierto con 18 grados. Tengo acá la información que nos indica que para este martes tendremos, atención, tendremos chubascos, van a ser poquititos, de 6 milímetros. ¿A qué horas podrían darse estos chubascos mañana en el Valle Central de Curicó? Entre las 9 y las 11 de la mañana, después hay un descanso, y después en la tarde entre las 3 y las 4 aproximadamente otros pocos chubascos. Pero el miércoles ya es un poquito más fuerte, se estima 16, 17 milímetros. ¿A qué hora va a ser esta lluvia del miércoles? desde las 0 horas y hasta las 11 de la mañana. Y desde ahí tengo un pronóstico que indica que los próximos días estarán con cielos nublados, variables, hasta el día 10 de abril. Es decir, mañana nos da la bienvenida a la lluvia, mañana y el miércoles, y posteriormente ya hasta el 10 se dice que no habrá precipitación. Así es que este dicho de abril lluvias mil parece que no va a resultar.
Bien. Te agradezco el informe. Solamente una consulta, Luis Rivera.
¿Sí?
Como tú estás anunciando algunas gotitas para el día de mañana, ¿tú aconsejas que las personas vengan acompañadas de su paraguas mañana temprano al trabajo?
Mire, es difícil tu pregunta, Luis Alberto, porque muchas veces se producen cambios. Para mañana solamente 6 milímetros. Sí, de todas maneras, ¿por qué? Para que se acostumbre, porque el día miércoles sí, el día miércoles hay que venir con paraguas de todas formas. Va a ser en la madrugada y un poquito hasta eso de las 11, 12 del día más o menos.
Mandarle un saludo cordial a la gente que nos escucha por Radio Poesía, porque supe y me enteré que nuevamente ahora nos sacan de manera íntegra el informativo. Así que a la gente que nos escucha en Curepto, los alrededores, saludos, porque a esta hora estamos con este programa de noticias en directo también a través de esa emisora local allá en la costa de la provincia de Talca.
Así es, un saludo para todos los cureptanos.
Gracias, Luis Alberto Rivera.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
En el radio está presentando Sala de Prensa. WhatsApp VLN Radio.
Nos escriben al WhatsApp de la radio. Buenos días, Luis Alberto Cabello. Saludamos cordialmente a toda tu emisora, a los auditores, y deseamos comunicar y agradecer lo siguiente, nos dice un auditor. Este viernes reciente, en el transcurso de la mañana, recibimos personalmente a la señora Verónica Caputo, quien es jefa del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Curicó, y su equipo de trabajo para ver y experimentar in situ situación general que se vive en la Villa El Pilar, pasaje 2 del Boldo, donde se ubica la panadería El Pilar. Justamente en este preciso instante, la combustión y contaminación de dicha chimenea estaba en su máxima expresión, y el pasaje plenamente tomado por vehículos de reparto y de trabajadores de dicho establecimiento. Recordando que nuestro pasaje no tiene salida y dificulta la entrada y salida de los residentes. En caso de emergencia, ninguna posibilidad de fluidez, más el deterioro profundo de su pavimento por los camiones de alto tonelaje de harinas y leñas. Es lo que me escribe este vecino. Agrega, 1. Agradecemos profundamente la primera medida otorgada por la autoridad y visita de la problemática en terreno. 2. Lamentamos la actitud desafiante y altanera de miembro de dicho establecimiento comercial hacia la persona de la señora Caputo, ejerciendo su liderazgo, pero su interés y profesionalismo fue cordial y justo. También reconocer la actitud del jefe cuadrilla, que en la tarde instaló de inmediato el letrero recibiendo improperios de alto calibre y casi golpes por trabajar por orden municipal de parte del personal de la panadería. 3. En redes sociales se ha tratado de distorsionar nuestra realidad y a quienes hemos tratado de dar a conocer en forma objetiva esta problemática que nos afecta. 4. A los vecinos de Villa El Boldo solicitamos que tengan la mínima empatía con nosotros los residentes del pasaje. Venir a comprar el pan no es lo mismo que vivir respirando la noche y el día la polución de parte del horno de dicho establecimiento. 5. No estamos en contra de la actividad comercial de la panadería, solo deseamos que ocupen las instalaciones que tienen a gas, inversión hecha por su propietario y no ocupada por los arrendatarios. ¿Qué más dice el texto? Agradecemos a nuestra autoridad comunal por ser objetivos y reales, haciendo lo justo, y a ustedes por difundir nuestro comunicado. ¿Quién firma esto? Es Mario Maldonado, que es vocero de la comunidad del Boldo, que viene siendo afectado por esta panadería hace ya largo tiempo, una cuestión que se ha dado más bien en la discusión en redes sociales, pero que ahora tomó carta en el asunto la municipalidad a través de la funcionaria Verónica Caputo, quien es la jefa de tránsito de la municipalidad local. Leí textualmente lo que envían los voceros de la comunidad representados por don Mario Maldonado.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa. Gualañé.
Y lo decíamos en los titulares, esta mañana de día lunes se recupera un primer caso de dengue detectado en Gualañé. Se trata de un trabajador argentino que llegó recientemente a la comuna. Una lenta recuperación ha experimentado el ciudadano argentino que recientemente llegó contagiado con dengue al sector de Las Higueras en la zona de Gualañé. Se trata del joven Fabián S., tiene 24 años, procedente de la ciudad de Santa Fe, Argentina, y el cual ingresó recientemente por el Paso Libertadores para llegar a vivir con su madre y con su hermana Gualañé. A su llegada también el joven temporero comenzó a evidenciar alza de temperatura, fiebre y fuerte dolor de cabeza, por lo que debió ser atendido en la urgencia del Hospital Chileno Japonés. Tras una serie de exámenes, el joven argentino dio positivo a las pruebas médicas, tal cual lo manifestó durante el fin de semana la alcaldesa de la comuna, Carolina Muñoz.
Hoy hemos recibido la confirmación de un caso positivo de dengue diagnosticado en el Hospital Chileno Japonés. Se trata de un caso importado, donde un vecino ingresó desde el extranjero presentando algunos síntomas y se le practicaron en el hospital los exámenes correspondientes, confirmándose la presencia de dengue por el Instituto de Salud Pública. Queremos dar tranquilidad a los vecinos, toda vez que el dengue no se transmite entre personas y no existe en la región presencia del mosquito que transmite esta enfermedad. Agradecer a los funcionarios del hospital que aplicaron el protocolo correspondiente y eso permite que nuestro vecino pueda estar recibiendo el tratamiento correspondiente en forma oportuna.
Este primer caso de dengue en Gualañé ha estado monitoreado en el domicilio del paciente y no ha sido necesario su internación, dijo Marisa González, quien es familiar de la persona afectada por esta enfermedad.
Fueron los primeros 5 días de él que tuvo fiebres muy altas, sobre 39, dolores musculares, sudación, estuvo muy decaído, el estado de salud estaba bien complicado, no sabíamos qué hacer, lo llevamos al hospital de Gualañé y ahí lo trataron con inyecciones, le pasaron suero y le dieron algunos medicamentos, luego lo mandaron en observación para la casa. Y así nosotros teníamos que estar, si le presentaba sangrado o complicaciones, tendríamos que volver a llevarlo al hospital. Eso es lo que nos comentaron ahí, pero fueron muy complicados y muy complejos.
Marisa, junto con agradecer las gestiones sanitarias desarrolladas en el hospital de Gualañé, reiteró que el paciente está en franca recuperación, pero algo lento, luego ha sido picado por un mosquito que transmite justamente esta enfermedad.
Sí, ahora está mejorando, está mejor. Igual, no sé, de repente se siente un poquito enfermo, pero está mucho mejor que los días de antes.
Ya. ¿Y él se pretende quedar acá y no va a volver a Argentina, no?
No, él venía para acá para quedarse acá y radicar acá en Chile y acá en la región.
¿Y es el dengue? Porque aparte de dar a conocer esta noticia, también tenemos que educar un poquito a la población, ¿no? El dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos. Se ha convertido en una alarmante epidemia mundial que afecta a millones de personas en todos los continentes. Aunque es posible que todos hayamos oído hablar de ella, la cual el actual aumento de los casos de dengue existe más que nunca en nuestra atención y está preocupando altamente esta situación. El virus del dengue se transmite en los seres humanos a través de la picadura de mosquitos, aunque no de cualquier mosquito. Deben ser hembras infectadas y pertenecer a las especies Aedes aegypti o bien Aedes albopictus. Ambas especies son prolíficas y están bien adaptadas a vivir en una estrecha asociación con los humanos. El único continente hasta ahora donde no se encuentran estos mosquitos es justamente la Antártida. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se diagnostica el dengue? Bueno, no todas las personas desarrollan los síntomas, pero los más comunes son fiebre, como lo que le pasó a este joven allá en Gualañé, sarpullido y también dolor, incluyendo el dolor de cabeza detrás de los ojos y fuertes dolores articulares. Los síntomas suelen durar entre 2 y 7 días. Aproximadamente una de cada 20 personas enfermas pueden desarrollar dengue grave, que puede ser mortal si no se trata tan rápidamente. Los síntomas del dengue grave incluyen hemorragias por la nariz o en las encías. El paciente también puede presentar vómitos, dificultad para poder respirar, hipotensión y fallo orgánico. Entre el 2% y el 5% de personas con dengue grave pueden fallecer lamentablemente. Sin tratamiento, la mortalidad del dengue grave puede llegar al 50%. Ahora, los bebés y las mujeres embarazadas también pueden correr riesgo de padecer dengue grave. El diagnóstico suele desarrollarse en el laboratorio mediante pruebas moleculares. ¿Cuál es el tratamiento y la prevención del dengue? Todavía no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, aunque recientemente se anunciaron resultados prometedores para una tableta antiviral probada en un ensayo muy pequeño en humanos. La mejor medida preventiva sigue siendo evitar las picaduras de mosquitos, sobre todo durante el atardecer y el amanecer, cuando el vector Aedes está mucho más activo. Se puede prevenir mediante el uso de repelentes y ropa que cubra los brazos y también las piernas, así como también controlar las poblaciones de mosquitos vaciando regularmente los recipientes con agua donde los mosquitos depositan finalmente sus larvas. Esta es una información que agrega como fuente el Instituto de Salud Global de Barcelona. Pero este tema es bien preocupante en Argentina, auditores, porque la epidemia por dengue en Argentina suma hasta el momento más de 119 muertos solo en el año 2024. Hay un brote histórico que habla de 180.000 personas contagiadas de dengue en la vecina República de Argentina. Insistir con que este joven no es de Gualañé, no es que sea gualañesino, sino que llegó procedente de Santa Fe, República Argentina, a vivir con el resto de su familia que está viviendo acá en la cercanía de Las Higueras, en la zona de Gualañé. Lo importante es que este joven argentino, que tiene 24 años de edad, recibió tratamiento médico de manera oportuna y hoy día se recupera lentamente en este domicilio.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Ciclista curicano sufre el robo de su bicicleta de 15 millones de pesos enviada desde la ciudad de Santiago a Curicó. El ciclista local Matías Arregada sufrió la semana recién pasada el robo de su bicicleta mientras era transportada por la empresa Starken desde Santiago a Curicó. Así lo dio a conocer a BLN Radio, afirmando que el implemento deportivo es el único de esta talla en Chile, por lo que debería ser fácil localizarla, sostuvo. Ese manillar estoy seguro de que es único, nadie lo tiene, aseguró el deportista. En la misma línea, el pedalero local apuntó a uno de los funcionarios de la empresa, asegurando que tiene responsabilidad en el robo. Señalar que la bicicleta es de alta gama y tiene un costo superior a los 15 millones de pesos.
Curicó y la provincia se informa con BLN Radio.
Son las 8 con 32 minutos.
Diputado Hugo Rey anuncia fiscalización a empresa de alimentos denunciada por algunas manipuladoras. El diputado Hugo Rey de Renovación Nacional junto a otros parlamentarios de la región del Maule se reunieron con manipuladoras de los alimentos de distintas comunas representadas a través de su sindicato a fin de abordar las denuncias contra la administración de la empresa a cargo. En el encuentro, las trabajadoras refirieron que la privada que tiene adjudicada en estos momentos la alimentación de los establecimientos educacionales públicos estaría entregando productos e insumos de muy baja calidad. Asimismo, acusaron malas condiciones laborales, entre otras irregularidades. ¿Qué dijo el parlamentario Hugo Rey? Señaló que realizaremos un proceso de fiscalización que se llevará a cabo conjuntamente con las autoridades competentes, quien señaló además, como parlamentario, que el objetivo es detectar posibles irregularidades en la empresa. El propósito de esta acción es mejorar las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y al mismo tiempo garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas de la región del Maule para acceder a una alimentación de calidad, sostuvo finalmente el parlamentario.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
Y sobre el mismo tema anterior, el diputado Alexis Sepúlveda, que pertenece a la fila del Partido Radical, acompañó a las manipuladoras de alimentos de la región del Maule que durante el pasado miércoles se reunieron con la dirección regional de la JUNAEB y donde nuevamente se le manifestó que hay denuncias por los defectuosos alimentos que se suministra por parte de la empresa Fedir Chile S.P.A. a los estudiantes de la región, junto con el incumplimiento de contrato y muy malas condiciones laborales. En este contexto reveló el parlamentario que la empresa cuenta con procesos sancionatorios abiertos desde el año 2023 y que aún no se cierran. Tras el encuentro, el diputado Alexis Sepúlveda declaró seguir preocupado por las manipuladoras de alimentos de la región del Maule.
Hemos pedido la información con respecto a los procesos sancionatorios que ha tenido esta empresa. Nos señalan que durante el año 2023 han habido numerosos procesos sancionatorios que han terminado en la aplicación de multas, pero multas que todavía no se han aplicado concretamente. La empresa no ha pagado los incumplimientos que hoy día vemos durante el año 2024, durante el año 2023. La empresa todavía, como se dice, no le salió ni por curado porque no ha pagado nada. Sentimos que la empresa está girando un contrato que termina el 2025, está girando a no hacer nada más. Y esa es una situación compleja que hay que revisar en los próximos procesos solicitatorio de los servicios de alimentación en nuestros establecimientos educacionales. Iremos a la inspección del trabajo, a los tribunales respectivos para poder defender su opción laboral y el despido injustificado en el cual incurrió la empresa.
Por su parte, la presidenta del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos, Roxana Llano, denunció que en la región del Maule hay 120 manipuladoras menos en los establecimientos educacionales, y eso la Junaer no lo ve en el día a día.
Lamentablemente, Junaer Regional no tiene la facultad para acceder o tomar decisiones más claras y más concretas en decir que esta empresa no debe seguir acá. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para seguir en esta lucha tan ingrata que nos ha tocado con este empleador, que es Fedir Chile Spa, el que está en toda nuestra región con un solo empleador y con varias empresas alrededor.
En tanto, el director regional subrogante de la Junaer, Jorge Román, aseguró que desde el inicio del año 2024 han desarrollado más de 176 supervisiones a los establecimientos de la región, donde diariamente se aplica la pauta de supervisión y donde se ven distintos aspectos del incumplimiento que está desarrollando actualmente esa empresa. Frente a este escenario, la autoridad de Junaer aseguró que, como dirección regional, han reportado a nivel central los incumplimientos que tiene la empresa en la entrega del servicio de alimentación para los niños y niñas. Además, indicó que una vez que se hace la denuncia a nivel regional, es el nivel central que, a través de un procedimiento administrativo, realiza todo el proceso de multa y sanción a la empresa concesionaria que no cumple con el programa de alimentación escolar.
Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio.
Son las 8:36.
Y ahora les cuento que el complejo habitacional Parque Zapallar, destruido recientemente por la inundación del pasado invierno, vuelve a ser noticia. Luego de la denuncia mediante oficio desarrollada por la Cámara por los diputados por el Maule Norte, Hugo Rey de Renovación Nacional y Francisco Pulgar Independiente, la Contraloría General de la República ya emitió un informe sobre las irregularidades cometidas en la construcción del complejo habitacional Parque Zapallar, ubicado, como usted sabe, al oriente de Curicó. Lo anterior tras las inundaciones sufridas en junio y agosto del año 2023, donde cientos de personas vieron destruidas sus casas, producto del desborde del estero Huayquillo. En el escrito, que presenta 20 páginas, de la Contraloría, se detalla la cronología de permiso para la edificación del complejo habitacional del tipo DFL2 del año 2014, que en ese entonces estaba bajo la responsabilidad del director de obras municipales de la época, Carlos Figueroa Vega, quien posteriormente fue destituido de su cargo a través del decreto alcaldicio número 1 del año 2019, luego de una indagatoria por parte del organismo contralor. Dentro de las conclusiones que arrojó este informe, el que ya se conoce, el más reciente, está en que en sus etapas A y B, el proyecto Parque Zapallar obtuvo autorización de construcción por parte de la Dirección de Obras Municipales de Curicó, pese a contar con características que infringen la normativa urbanística establecida en el Plan Regulador de Curicó para el área en que se emplaza, distorsionando así la planificación comunal respecto al trazado de vías, antejardín y también zonas urbanas. Además, ciertos trazados están ubicados en las zonas de alta complejidad, lo que resulta relevante debido a que las observaciones presentan graves debilidades de control interno, con eventuales responsabilidades funcionarias, las que son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General. Asimismo, se constató que el proyecto en su etapa A obtuvo recepción definitiva en noviembre del año 2022, a pesar de que la Dirección de Obras Municipales y Obras Públicas, en este caso, determinó una serie de deficiencias relativas a la terminación de la urbanización del proyecto, las cuales están relacionadas a que no estaban establecidos los accesos desde un bien nacional de uso público, instruyendo que dicha situación debía encontrarse solucionada por parte de la empresa mencionada, en este caso, la constructora Galilea, responsabilizándose así a la dependencia municipal y solicitándose un informe en un plazo máximo de 60 días hábiles, contando desde la recepción del presente oficio. Finalmente, en relación a las eventuales responsabilidades de la Dirección de Obras Hidráulicas, la DOH, por no haber mantenido limpia la ribera del estero Huayquillo, como asimismo proveer de la infraestructura necesaria para que ello no ocurriera, la Contraloría del Maule sostiene que no es posible inferir en esta ocasión la existencia de irregularidades por parte de esa repartición pública, es decir, de la DOH, debido a que las labores de limpieza en las riberas y cauce de los ríos corresponden privativamente a las municipalidades dentro de los límites comunales.
Porque es noticia, lo escuchaste primero por VLN. Política.
Y el alcalde de la comuna de Romeral, Carlos Vergara Cerega, confirmó en exclusiva a VLN Radio que está dispuesto y disponible para presentarse como candidato a diputado por la región del Maule en las próximas elecciones parlamentarias programadas para el día domingo 23 de noviembre del año 2025. Vale recordar que Carlos Vergara deberá dejar el cargo como alcalde al cumplir su tercer periodo consecutivo como jefe comunal de Romeral. La primera autoridad romerelina ya cuenta con el apoyo de la senadora por el Maule y presidenta nacional del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, que la semana pasada y también en exclusiva dio a conocer a través de BLN Radio que Carlos Vergara sería un buen nombre para representar al Partido Socialista en una elección, justificando también sus motivos.
Carlos Vergara ha hecho un tremendo trabajo, hay que decirlo, en Romeral, y no solo en Romeral, yo lo veo y tiene muchas ideas. Él está preocupado del Paso Vergara, está preocupado de llevarle ideas a la misma gobernadora, que no necesariamente son de su comuna, sino más bien que van en apoyo y ayuda de toda la región o de los sectores de Curicó. De hecho, él vive en Curicó. En fin, creo que sería un muy buen nombre para representar al Partido Socialista en una elección. También veo el cariño de la gente, el agradecimiento y el compromiso de él. Yo creo que en la política tenemos que estar aquellos que creemos que la política es un instrumento para cambiar y mejorar la vida de las personas, que tenemos una vocación fuerte de servicio público, y que no es un cargo para servirse, sino más bien para servir al país.
Se mira, digamos, con buenos ojos, como titulamos en una nota para...
Yo lo veo con muy buenos ojos.
El alcalde de la comuna de Romeral valoró el apoyo a la senadora Bodanovic, señalando que en este momento está abocado a cumplir de la mejor manera su tercer periodo, sin descartar una postulación al Parlamento en las elecciones del año 2025.
Agradecer a la senadora Paulina Bodanovic por pensar que, y se vea con buenos ojos, una posible candidatura a diputada de parte de Carlos Vergara sería alcalde de la comuna de Romeral, pero si se verá en su momento. Hoy día estamos enfocados en terminar de buena forma nuestro tercer y último periodo como indica la ley, así que eso se verá más adelante, siempre dispuesto, disponible a contribuir por el desarrollo de la comuna de Romeral, de la provincia de Curicó y la región del Maule.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Y el alcalde de Río Claro, provincia de Talca, Américo Guajardo, también confirmó que irá por su tercer periodo al mando de dicha comuna. En sus redes sociales, durante el pasado fin de semana, el jefe comunal de Río Claro sostuvo lo siguiente: la incertidumbre finalmente llega a su fin.
Bueno, efectivamente se termina la incertidumbre, el suspenso de cuál iba a ser mi destino político. Como ya lo he señalado por otros medios, voy a ir a la reelección. Voy por mi tercer periodo y también por mi última vez como candidato a alcalde por Río Claro. Quiero agradecer enormemente a mi familia, a todas las personas que me han apoyado, a quienes me han motivado nuevamente a competir en esta próxima elección municipal del mes de octubre. Había muchas especulaciones de que probablemente yo no iba nuevamente de candidato a alcalde por mi comuna, que me iba a postular a otro cargo o que me iba a postular al mismo por otra comuna. Bueno, decirle a la gente, a mis vecinos de Río Claro, darle la tranquilidad de que voy a ser candidato a alcalde por tercera y última vez en mi comuna de Río Claro, de acuerdo a lo que ya la ley también me permite. Ustedes saben que la ley permite solamente postularse tres periodos en este cargo, así que yo feliz nuevamente de poder estar ahí en la papeleta, de poder hacer todo lo humanamente posible, de poder ganar esta última elección, porque sé que faltan muchas cosas todavía que tenemos que concretar con nuestra gente. Vamos bastante avanzados, hemos hecho muchas cosas, ya el desarrollo y el crecimiento está claramente a la vista, pero sabemos que todavía hay cosas pendientes y en eso lo queremos finalizar, lo queremos concretar en un tercer y último periodo con el trabajo de todos, junto a mi equipo, de funcionarios que trabajan conmigo de las distintas áreas, y esperemos seguir trabajando y seguir pensando en grande como lo hemos hecho hasta ahora, porque yo desde el primer día que asumí como alcalde de esta comuna comencé pensando en grande y quiero terminar pensando en grande. Siempre lo he dicho, mi comuna de Río Claro quiero apuntar que sea una de las comunas rurales más modernas de la región del Maule, y en eso no hemos parado de trabajar.
8 de la mañana con 44 minutos, tenemos que ir a la pausa ahora, la última. Antes les recuerdo que este programa de Sala de Prensa se emite desde la ciudad de Curicó, aquí en la región del Maule, por BLN Radio. Lo hacemos en conjunto con Radio Renacer para Guarañé y toda la costa curicana, y también por Radio Poesía de Curepto. La pausa y estamos de vuelta para la parte final.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó, junto al mejor equipo multidisciplinario. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Besalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
Curicó y la provincia, infórmate primero por sala de prensa de BLN Radio. Sagrada Familia.
Continuamos en la noticia aquí en sala de prensa por BLN Radio. Les cuento que el alcalde Osvaldo Jorquera Padilla de la UDI lideró la reunión del equipo municipal con representantes de canalistas y esteros y ríos que se encuentran en la comuna de Sagrada Familia, donde se analizaron los trabajos colaborativos que se llevarán a cabo como medida de prevención ante la temporada invernal que se avecina. En la jornada de análisis que es desarrollada en esa comuna, estuvieron trabajando junto al alcalde, los concejales Germán Reyes y también Guillermo Morales. El encargado de los servicios de la municipalidad, Patricio Gutiérrez, se refirió al contenido de esta importante actividad en esta reunión con los canalistas de la comuna, destacando la presencia de la Junta de Vigilancia del Río Lontué, representada por Catalina Castro.
Se sostuvo una importante reunión solicitada por el Honorable Consejo Municipal para tener una reunión con los canalistas de la comuna para tratar de abordar algunos temas referentes a las próximas inundaciones que podrían haber acá en la comuna, para tratar de mitigar un poco lo que pasó el año pasado, tratar de realizar algunos trabajos previos para que la comunidad no se sienta tan afectada con lo que pasó el año pasado. Por eso la reunión hoy día fue bastante provechosa. Estuvo acá con nosotros la Catalina Castro, donde lo aclaró bastantes puntos y pudimos compartir bastantes ideas para poder llevar a cabo próximamente la limpieza de algunos esteros acá en la comuna.
Catalina Castro, encargada de la vinculación de las organizaciones de usuarios de agua, valoró la oportuna invitación del alcalde de Sagrada Familia, Osvaldo Jorquera Padilla, para desarrollar en conjunto y con canalistas de la misma comuna un trabajo preventivo para enfrentar el próximo invierno que se aproxima.
Fuimos invitados en representación de los canalistas a una reunión bastante técnica con el alcalde don Osvaldo Jorquera y directores de distintas áreas para un trabajo preventivo con la temporada de invierno. Con las últimas lluvias, la comuna de Sagrada Familia, bien saben, tuvo mucha afectación de inundación. Por lo tanto, hoy día estamos planeando un trabajo colaborativo para evitar inundaciones. Esto tiene que ver con limpiezas de esteros, limpiezas de canales en puntos más críticos, pero también todo un trabajo educativo a través de las escuelas que nos permitan ir educando un poco en el tema del recurso hídrico y cómo cuidarlo.
Romeral.
Con un acto en la plaza de la comuna de Romeral, el municipio local dio inicio al proyecto de colaboración con el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, en la República Argentina, por el que se instaló un tótem de información del sistema Pehuencha a fin de fomentar el turismo y el comercio entre ambos territorios. En concreto, la iniciativa entrega beneficios y una guía digital, accesible a través de una aplicación en el teléfono celular, que utiliza códigos QR, sumado además a una tarjeta de descuentos con rebaja en alojamiento, restaurante y otros lugares de interés. El alcalde de la comuna, Carlos Vergara, al referirse a este proyecto de colaboración, lo calificó como un hito muy importante para la comuna y también para la República Argentina, especialmente para la zona de Malargüe.
Agradecer que hoy día nos acompañe el intendente César Sojaque, intendente de Malargüe,
agradecer su gran trabajo, lleva de diciembre asumido, pero le había sido intendente anteriormente en Malargüe, y creo que hoy día estamos marcando un hito sumamente importante, lo que nos va a fortalecer en el trabajo de forma conjunta entre Argentina y Chile, entre Malargüe y Romeral, con este plan inicial de estos tótems de información turística, trabajado con las cámaras de comercio, con el emprendimiento, para poder tener información correspondiente a los atractivos de cada comuna, sus actividades culturales, y especialmente a los beneficios que trae esta tarjeta binacional.
El intendente de Malargüe, Celso Jaque, calificó el proyecto como una excelente manera de desarrollarlos a los pueblos utilizando la tecnología.
Muy contento de poder estar continuando con esta brillante idea que tiende a fortalecer no solo los lazos que nos unen de hermandad, sino también encontrar en actividades como el turismo una manera de desarrollar a nuestros pueblos, utilizando la tecnología que permite que cada uno de quienes nos visiten de uno u otro lado de la cordillera puedan tener toda la información en un momento en que las comunicaciones obviamente forman parte de nuestra vida cotidiana. Y por otro lado, la posibilidad de que también cuando se vaya sumando el sector privado en ambos lados, la tarjeta signifique un descuento tanto en los alojamientos, o sea, por adquisición de bienes o servicios. Y esto es muy bueno, es darle continuidad a algo que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, y esto es lo que podríamos denominar en ambos lados una política de Estado.
La ceremonia de inauguración contó con la participación de autoridades provinciales y de alcaldes de las comunas aledañas. También se sumaron a esta iniciativa los alcaldes de comunas como Curicó y otras, ¿no? Además, se presentó el grupo folclórico chileno Guaymallén, con bailes típicos de la zona central de nuestro país.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
8:51. Faltan 9 minutos para las 9:00 a.m. Información policial del momento a nivel nacional. A esta hora los medios están dando cuenta de que una mujer disparó a un equipo de Chilevisión que se encontraba reporteando esta mañana en la Feria Lo Valledor en Santiago. Recordándoles, auditores, que ha sido noticia durante el pasado fin de semana esta medida extrema, donde para poder ingresar a este complejo, donde se venden muchos productos, la organización de Lo Valledor exigía contar de esta mañana que todo público, toda persona tenía que exhibir su carnet para poder ingresar a comprar a esas dependencias. Bueno, y como hoy día los medios fueron a reportear este tema, todos los canales, las radios capitalinas estaban cubriendo los detalles de esta nueva medida restrictiva que había dispuesto la Feria Lo Valledor. Y en ese contexto es donde una mujer disparó en contra de un equipo de Chilevisión. Aparentemente le dispararon a un camarógrafo de este medio televisivo nacional. Por esta situación está detenida una mujer, la cual está siendo subida, imágenes al respecto, está subiendo a un carro policial. Todo esto ocurre esta mañana, cuando se está dando cobertura a esta noticia, que tiene que ver con la exigencia de la cédula nacional, carnet de identidad, para poder ingresar a la Feria de Lo Valledor. Y en ese contexto, y por razones que se investigan, una mujer habría disparado en contra de un equipo de televisión, puntualmente en contra de un camarógrafo de Chilevisión. Es una noticia que por ahora está en el más completo desarrollo.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Son las 8:53.
Volvemos a los temas locales. Continúa avanzando el proceso de servicio local de educación en la zona de Curicó, que contempla las 9 comunas de la provincia más Curepto y la comuna de Río Claro. Dicha agrupación de comunas será denominada SLEP, Los Cerezos, la que concentrará a los establecimientos de educación básica y media de las comunas ya mencionadas. La proyección es que para el año 2025 comience la instalación del servicio educacional para Curicó y entre en operaciones de manera total en el año 2026. La característica principal que trae el llamado SLEP es que funciona de manera administrativa desconcentrada. Es decir, no solo tendrá una oficina por provincia, sino también, dependiendo de la extensión del territorio a dirigir, tendrá más oficinas para regir todo el territorio de la jurisdicción. La Seremia de Educación por la Región del Maule, Verónica Ramírez, destaca que el SLEP de Curicó será el más grande en cuanto al territorio y cantidad de establecimientos a dirigir. En el mismo sentido, destaca que para el presente año se marcarán 3 hitos en términos de instalación del SLEP, Los Cerezos, que es la instalación de un comité directivo y ejecutivo sumado además a los decretos alcaldicios para que den el inicio a esta transición. Por lo anterior, apunta la Seremi que se requiere de un trabajo conjunto entre todos los actores, dijo la representante del gobierno.
Buscamos un trabajo colaborativo, ya, y apelamos a que todas las partes cumplan un rol en este proceso. Entonces, desde la parte del Ministerio y la de PROC, lo que hemos focalizado es un acompañamiento pedagógico, técnico-pedagógico, para que el aprendizaje de los y las estudiantes no se vea interrumpido o modificado de ninguna forma, continúe un proceso normal.
Por su parte, el director provincial de Educación, Rodrigo Castro, detalla cómo va a ser la conformación del comité ejecutivo que tendrán que elegir a sus representantes que van a secundar las direcciones del SLEP en el ciclo de transición y también a la instalación.
Para avanzar el Servicio Local de Educación hay que construir lo que se llama el Comité Ejecutivo. Y el Comité Ejecutivo, cierto que es el comité que va a resolver esto desde el punto de vista regional, se eligen dos representantes de parte del gobierno regional, es importante la opinión de la gobernadora y nuestros cinco cores con los que también tenemos reuniones pactadas, se eligen dos representantes de los centros de padres y apoderados y tenemos pactado para el final de abril reunión de parte de la DEP y el Departamento Provincial y del Mineduc con todos los colegios, con todas las dirigencias de padres y apoderados de las 11 comunas, obviamente sectorizadas en diferentes territorios, para poder elegir sus dos representantes, y los 11 alcaldes deben colegiar dos representantes, por tanto, dos del gobierno regional, dos de los 11 alcaldes y dos de todos los centros de padres y apoderados, entre los 6 constituyen lo que se llama el comité ejecutivo, que es el que acompaña por 6 años al director del servicio local y además constituye el perfil para el servicio local.
Asimismo, Castro puntualiza que los departamentos de educación de cada comuna tendrán que entregar una serie de documentación al nuevo servicio para que al momento de la asunción esta sea lo más pulcra posible y apegada a la ley 24.040 que da el vamos a los servicios locales de la educación.
Hay una serie de tareas que tienen que trabajar durante este periodo y esas es las que vamos a acompañar y hoy día en el hito además se explicaron de manera muy detallada, de tal manera que si existe alguna discusión, sea en la base de los datos, ¿cierto?, de la ciencia, de lo empírico, de lo real, porque lo que queremos es evitar que existan comentarios por interpretaciones, por eso que es importante que cuando ellos nos requieran, siempre va a estar nuestra coordinadora regional, Janet Allende, y por supuesto el director provincial, atendiendo el territorio de cada uno de las 11 comunas que conformarán el servicio local Los Cerezos.
Resumen en Sala de Prensa.
Joven venezolano, 23 años, pierde la vida en confuso incidente ocurrido durante el fin de semana en un sitio eriazo de la comuna de Teno. Futbolista amateur muere tras sufrir paro cardíaco mientras jugaba un partido de fútbol en la ciudad de Talca. En prisión preventiva, hombre que provocó graves lesiones a su hermano por maltratar a su madre en la localidad de Lontué. Buena noticia porque encontraron con vida en Pichilemu a padre e hijo pescadores desaparecidos hace más de una semana en alta mar. Se recupera el primer caso de dengue detectado en la zona de Gualañí. Se trata de joven trabajador argentino que llegó a la comuna. Y en la política, el alcalde de Romeral, Carlos Vergara, dice que está dispuesto, disponible, para ir como candidato a diputado en las elecciones parlamentarias del año 2025. Faltan solamente 4:30 para las 9 de la mañana. Hasta aquí las noticias por ahora. Como siempre, muchas gracias por la sintonía. Muy buena semana. Acuérdese, señor auditor, que tendremos lluvias durante estos días que marcan el comienzo de abril. Según algunos, lluvias mil. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenos días.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo. VLN, la combinación precisa de información, contenidos y buenos clásicos.